La salud es lo que importa. Con la pediatra Concha Surribas.
Vamos a hablar ahora un ratito de la salud de nuestros herederos y herederas. Lo hacemos como siempre con Concha Surribas. Concha, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal, María?
Bueno, pues ya con calor, ¿no? Preparando las piscinas, preparando el verano. Y qué miedo da esto de las piscinas también cuando hay niños pequeños en casa. Por eso esta semana, yo sé que es un tema un poco duro, pero sí que me gustaría hablar contigo para que nos dieras algunas pautas de actuación en caso de que se produzca un ahogamiento, cómo prevenirlo lo primero y luego en el caso de que, bueno, pues haya habido un ahogamiento, ¿cómo tenemos que actuar? Porque los primeros minutos imagino que son cruciales, ¿no?
Sí, como he dicho, lo principal es prevenir que un suceso, un accidente pase. Los niños, lo ideal es que aprendan a nadar cuanto antes. Los cursos de natación ahora están destinados a niños a partir de un año a 4 años. Es difícil que un niño antes de los 4 años logre tener un adecuado control de flotación y tal. Lo ideal que aprendan a nadar alrededor de los 4 años. Y con eso ya llevamos bastante ganado. Los niños que no saben nadar, lo ideal es que siempre con al lado de un adulto. Nada de al lado de un hermano, o como cubre poco lo dejo solo, nada. Tienen que estar, aunque haya poquito agua, el adulto al lado. Y los niños que saben nadar, bueno, siempre con una supervisión, como mucho 10 segundos de distancia del adulto del niño, y se dice que cada 10 segundos mirar al niño, no estar con el móvil, no estar conversando y me olvido del niño, sino que siempre que haya una vigilancia. Hombre, si estamos en una piscina pública, siempre va a haber un socorrista. Y los riesgos que más se han visto es en piscinas comunitarias vecinales, que sin que hayan socorristas,
¿no?
Y que a veces los adultos están en su casa y los niños se les deja que vayan solos a la piscina. Eso no debería de pasar.
Entonces, ¿A partir de qué edad podría ir un niño solo a la piscina ya con cierta garantía de seguridad?
Hombre, ya un adolescente que tenga bastante ya autonomía, no habría problema. Los adolescentes también tienen el riesgo, pues que consumen alcohol, que hacen actividades de riesgo, que me tiro de cabeza sin ver cuánto cubre. Lo ideal es tirarse de cabeza a partir de 1,80 m de profundidad. Y se ponen ellos ¿cómo se dice? Se ponen retos entre ellos, pues hay que tener mucha precaución también con los adolescentes.
Sí, sí. O sea, que al final hay que estar siempre pendiente, madre mía. La verdad que es un tema preocupante. Y si, desgraciadamente, no se han tenido las medidas de prevención, o bueno, yo que sé, hay un despiste porque nos puede pasar a cualquiera, y hay ya un ahogamiento, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con ese niño?
Claro, un adulto es el que tendría que sacar al niño del agua, lo primero, porque otro niño no lo va a conseguir. Y lo ideal es que primero empecemos con maniobras de reanimación. Si un adulto no las conoce, ya se dice que no es obligatorio la respiración boca a boca, pero en este caso, en los niños, por ejemplo, es fundamental la vía aérea, o sea que es fundamental despejar la vía aérea. Se dice que primero cinco respiraciones por boca, aunque no hagan ninguna efectividad, pero ya le estamos dando oxigenación, porque claro, si ya está sumergido mucho tiempo en el agua, ahí no ha llegado oxígeno, pues por lo menos darle 5 bocanadas de aire por boca, tapando nariz, para que algo de aire llegue. Y luego ya es el masaje, que es lo que hace también que salga el agua de dentro y bombee corazón si está el corazón parado. Entonces, siempre llamando también al 112 para que lo primero, sí, antes de ponerse, lo ideal es que una persona se ponga con el niño y otra persona avise a 112. Y es fundamental que cuanto antes empiecen las maniobras, antes pueda el niño volver en sí. Los niños tienen también una capacidad de supervivencia mayor que a lo mejor un adulto a ese estado de estrés. Pero claro que es bueno que todas las personas sepamos unos mínimos conocimientos de reanimación. La frecuencia luego ya de la reanimación serían dos bocanadas y 15 depresiones torácicas. O sea, un masaje de 15 veces y dos respiraciones. De la forma que sepan. O sea, que antes de no hacer nada, por lo menos hacer algo de maniobra antes de que llegue la persona. Y si el niño respira por sí solo, aunque esté inconsciente, si ya ves que se respira, que se mueve el abdomen, es colocarlo en posición lateral de seguridad y
Y
esperar
luego
a
hay
que
que,
llegue la ambulancia.
sí, y luego hay que vigilar también mucho lo que llaman los ahogamientos secundarios, ¿no? Ese momento en el que parece que el niño vuelve a respirar, parece que vuelve en sí, pero hay que vigilarles
Sí, sí,
durante
sí,
las
sí,
horas
sí.
siguientes, ¿no? ¿Por qué?
Eso, pues por lo mismo, porque si ha habido un tiempo de falta de oxígeno, es posible que lo mismo, que el cerebro vuelva a no responder y se vuelva a venir un poco la inconsciencia y otra vez haya que estar ahí reanimando. Por eso, claro, siempre que ha habido un ahogamiento o casi ahogamiento, que llamamos nosotros, ¿no?, los médicos, un casi ahogamiento debe tener una saturación unas 24 horas. Por si ha habido líquido en el pulmón, también se puede crear una neumonía. O sea, varios problemas puede haber juntos.
O sea que siempre al final que haya una supervisión médica, ¿no?
Si ha habido un casi ahogamiento, a ver, siempre acudir a un médico o un centro sanitario que se le valore. Y ya dependiendo un poco de lo que cuenten que ha pasado, de cuánto tiempo de inconsciencia, cuánto tiempo sumergido en el agua, ya se decide si hay que observar o no unas horas o no.
Pues muchas gracias, Concha Surribas, nuestra pediatra de cabecera, por darnos estas pautas tan necesarias ahora que estamos ya casi en pleno verano
Sí.
y que las piscinas, las playas y demás están ahí para disfrutarlas, pero también para que tengamos
Sí,
mucho cuidado y mucha
y eso es
prevención.
mucha precaución, mucha vigilancia. Los móviles un poco apartados en esos momentos.